Para poder comprender el mundo, es necesario entender lo incomprensible. Cunorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Cunorte Conciencia. Divulgando la importancia científica y sus representantes. Bienvenidos a Cunorte Conciencia. Comenzamos.
Hola, bienvenidos a Cunorte Conciencia. Mi nombre es Álvaro Muñoz y soy profesor e investigador en el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. Saludos a quienes nos escuchan por radio o por internet y al operador técnico y productor Diego León. Los invitamos a que participen con sus preguntas o comentarios escribiendo al correo electrónico cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. En Cunorte Conciencia queremos difundir los esfuerzos de investigación de profesores, investigadores y estudiantes en el Centro Universitario del Norte. El día de hoy tenemos como invitado al doctor Marco Antonio Martínez Márquez. Doctor Martínez, doctor Marco, gracias por acompañarnos.
Al contrario, doctor, es un gusto estar con ustedes y bueno, pues un saludo para todas las personas que nos escuchan por este medio.
Gracias, doctor. Quisiera pues preguntarle, iniciar, que nos dijera quién es el doctor Marco Martínez, qué estudió, cómo fue su formación de posgrado y cómo es que llegó aquí a Cunorte.
Mira, te comento, doctor, yo soy originario de aquí, de Colotlán, Jalisco. Nací en el año de 1974, entonces, bueno, pues ya traemos algo así como 47 vueltas al sol a estas fechas. Decidí estudiar la licenciatura en Derecho, siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Zacatecas, generación 93-98. Después fue completamente casual que llegara yo a la docencia, particularmente aquí en el Centro Universitario del Norte, que fue donde inicié como profesor de asignatura, por una invitación a integrarme precisamente al grupo de docentes de la carrera de abogado. Esto el primero de marzo del año 2003. Y fue pues prácticamente desde que ingreso a la universidad que me vi en la necesidad de continuar estudiando, pero sobre todo nació el interés por trabajar en el área de la educación. Fue así que ingresé a la maestría en educación con intervención en la práctica educativa, que es una maestría del Centro de Estudios de Posgrado del Gobierno del Estado de Jalisco. Y una vez que concluyo la maestría, quise continuar con mis estudios, ya en este caso de doctorado, y en el año 2010 ingreso al doctorado en Sistemas y Ambientes Educativos que oferta el Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Y concluyo los estudios de doctorado en el año 2013 y en el año 2016, a mediados del 2016, es que me titulo como doctor en Sistemas y Ambientes Educativos. Esa ha sido mi trayectoria y bueno, ya dentro de los estudios de licenciatura y posgrado, pues algunos otros diplomados, cursos de diferente tipo, pero desde que ingreso aquí a la universidad en el año 2003 ya todo encaminado más bien al área de educación mediada por tecnologías, que uh-huh. Es lo que más me ha llamado la atención por la modalidad que tenemos en Cunorte.
Sí. Bueno, su maestría que fue en educación, ¿cómo es que siendo abogado, ¿no?, estudiando Derecho, decide empezar a formarse, ¿no?, como estudiante graduado, en este caso en educación y bueno, también en el doctorado, ¿no?
Realmente fue una necesidad a la que me enfrenté cuando llego al centro universitario como docente y sin la experiencia para participar pues en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y la maestría en educación con intervención en la práctica educativa es una maestría muy, muy interesante porque el proceso invita a la reflexión sobre cómo trabajo con mis estudiantes. Y tiene mucho que ver con realizar registros de video, de voz, de cómo estamos trabajando en el aula y a partir de ahí hacer un análisis tomando en cuenta diferentes teorías para poder caracterizar nuestra práctica y saber qué es lo que estamos haciendo. Sobre todo las cosas que de acuerdo a la teoría estamos haciendo bien y las cosas que se convierten en un área de oportunidad. Entonces se llega a una etapa de la maestría donde se tiene que trabajar en un proyecto de intervención sobre nuestra propia práctica. Entonces no se trata de investigar la práctica de alguien más o lo que está haciendo alguien más en el aula. Se trata de reflexionar sobre lo que hacemos nosotros como profesores. Detectar áreas de oportunidad, trabajar en un proyecto de intervención, aplicarlo, evaluar los resultados y finalmente se convierte en un proceso sistémico. Es decir, ¿cuántas veces tenemos que evaluar nuestra práctica e intervenirla? Bueno, pues tantas veces como sea necesario o como años estemos en la docencia. Es decir, cada ciclo escolar se convierte en una oportunidad para evaluar lo que hice, para mejorar los proyectos de intervención que hemos estado aplicando, aplicar nuevamente las propuestas que tenemos y tratar de mejorar paulatinamente. Entonces, a mí es una maestría que particularmente me ha llamado mucho la atención porque todo versa sobre nuestra propia práctica. Entonces, se dan los estudios de posgrado a partir de una necesidad, ya siendo docente, y particularmente es un posgrado que hasta la fecha me sigue gustando mucho la forma en que se trabaja. Incluso tuve la oportunidad de dar clases en el posgrado y llena mucho, tanto como estudiante como docente, formando nuevas generaciones de maestros en educación con intervención en la práctica educativa. Uh-huh.
Suena como que, o sea, mi manera de verlo es que me gustaría que me dijeran a mí qué es lo que estoy, en qué estoy fallando, ¿no? ¿Cómo puedo mejorar? Pero esa es una intervención que no todo mundo está dispuesto o dispuesta a participar, ¿no? Que alguien más me diga, es que fallas aquí o allá. Y bueno, como lo menciona usted, ¿no? De autocrítica, etcétera. Pero ¿cómo se puede hacer que crezca esto? ¿Cómo ayudar a mejorar, ¿no?, estas técnicas educativas?
Lo interesante del proceso de esta maestría es que la mayor parte es reflexión del propio docente. Uh-huh. Se acostumbra también a hacer registros de algún estudiante o de algún otro docente sobre un mismo proceso educativo y después hacer comparación de los registros propios con lo que alguien más ve de mi práctica. Claro. Y eso ayuda a mejorar, pues, significativamente. Pero sí no es fácil entrarle al proceso de la autocrítica. Uh-huh. De hecho, aquí, como parte, pues, del Centro Universitario del Norte, donde me he desempeñado también como directivo, he tenido la oportunidad de trabajar en procesos de formación docente. Y hemos hecho algunos ejercicios con algunos compañeros egresados de la maestría de dar algún curso de formación docente sobre intervención de la práctica educativa. Uh-huh. Y hemos tenido buenos resultados en la medida que invitamos a los docentes dentro de esos cursos a que lleven ejercicios sencillos, como el hecho de llevar una grabadora o de prender su celular y comenzar a grabar su clase. Y después de la clase hacer un ejercicio de escucharla y detectar
lo que yo mismo dije, ¿no?
Y detectar qué errores podemos estar cometiendo cuando no estamos siendo suficientemente claros con la forma en la que estamos trabajando en el aula. Y los comentarios de los maestros han sido buenos en el sentido de que jamás se me hubiera ocurrido grabar mi clase escucharla después y darme cuenta de los errores que estoy cometiendo. Entonces, con ejercicios tan sencillos como esos, se puede mejorar bastante en el tema de la práctica, de los procesos de enseñanza-aprendizaje. No siempre estamos dispuestos a llevarlo a cabo, pero bueno, si ya a esto le agregáramos que los maestros comenzaran a leer teorías educativas, comenzaran a caracterizar su práctica y decir, bueno, yo realmente soy un maestro muy tradicional en mi forma de trabajo, soy un docente conductista que siempre está premiando y castigando lo que están haciendo los alumnos, estoy cometiendo estos errores, ya me puse a leer algo sobre constructivismo, vi la importancia del tema de las etapas en el aprendizaje. ¿Cómo puedo realmente generar un andamiaje para que los alumnos construyan conocimiento y les resulte significativo? Eso ayuda bastante, pues, y en la medida que los docentes hicieran esta segunda parte, pues, de leer teoría, de caracterizar su práctica, y más aún de llegar a construir un proyecto de intervención, bueno, pues realmente pudiéramos mejorar bastante el tema del trabajo que realizamos con los estudiantes.
Claro. Me imagino que es todas estas consideraciones o técnicas pueden aplicar a cualquier nivel, desde educación básica hasta alguien que está enseñando en posgrado.
Sí, realmente este triángulo interactivo que se ha manejado tantas veces en educación, de que lleguemos al nivel que lleguemos, desde preescolar hasta doctorado, siempre vamos a encontrar un docente, unos estudiantes y el conocimiento, y de que la pelea de toda la vida es cómo el docente ayuda o se constituye en un medio para que los estudiantes accedan o construyan conocimiento significativo, bueno, pues es algo que aplica así, tal cual, a todos los niveles educativos. Y una maestría de este tipo realmente puede ayudar bastante a que un docente de cualquier nivel educativo pueda mejorar su práctica significativamente.
Claro. Doctor, y bueno, después de que terminó la maestría, empezó a trabajar en su doctorado en el 2010, me parece.
Sí.
¿Qué hizo en el doctorado? ¿En sistemas?
El doctorado fue en sistemas y ambientes educativos.
Sistemas y ambientes educativos.
Ajá. Que también es un doctorado que realmente, para el trabajo que he estado desempeñando durante 18 años en el Centro Universitario del Norte, me ha sido muy, muy útil. Sobre todo atendiendo a que el Centro Universitario del Norte, por las condiciones de la región, nace con una modalidad mixta, es decir, siempre hemos llevado a cabo actividades presenciales apoyadas con tecnologías, y en ese sentido lo que se trabajó como parte del doctorado también ha sido, pues, muy, muy útil, dadas las condiciones del centro universitario.
Claro. Gracias, doctor. Ha llegado el momento de hacer una breve pausa en QNorte Conciencia. Quédense con nosotros, enseguida regresamos.
La mayoría de los resultados e ideas científicas son esencialmente sencillas, pero deben ser expresadas en un lenguaje comprensible para todos. Albert Einstein. Enseguida regresamos. Estamos de regreso para continuar nuestro diálogo con la ciencia. Sigue con nosotros.
Hola, estamos de regreso en QNorte Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Y ahora continuamos nuestra plática con el doctor Marco Martínez. Doctor Marco, le estaba preguntando hace un momento sobre su doctorado, ¿no? Que lo hizo en la Universidad de Guadalajara Virtual. Uh-huh. ¿Qué estudió? ¿Qué hizo? ¿En qué se enfocó su trabajo de tesis doctoral?
Sí, realmente los estudios de posgrado, en términos generales, tanto de la maestría como del doctorado, han sido un poco encaminados por la necesidad de estar frente a grupo, de ser docente en el nivel superior, Me ha tocado trabajar aquí en CUNORTE a nivel licenciatura en las carreras de abogado, administración, contaduría, agronegocios, pero a nivel posgrado, además de la maestría en Derecho, en lo que es la maestría en Tecnologías para el Aprendizaje. Entonces es un área que me llama particularmente la atención, pero que además ha sido una necesidad conocer el tema de las tecnologías aplicadas a la educación o como apoyo a la educación. Entonces, cuando inicio mis estudios de doctorado, el dilema era encaminar mi tesis doctoral a las competencias que debería tener un docente, idealmente, para trabajar en una modalidad no convencional como la que tiene el Centro Universitario del Norte. El Centro Universitario, ya te la sabes, Doc, nace en el año 2000 y nace con una modalidad mixta, a mí me parece que encaminada básicamente por dos cuestiones. Una, que en el ámbito internacional se empezaba a hablar muchísimo ya de la necesidad de que las instituciones educativas implementaran las tecnologías para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero por el otro lado también muy orillado por el tema de las necesidades del contexto, es decir, una región muy extensa, formada por 10 municipios, 5 de los cuales están a más de 100 kilómetros de distancia, difícil que las personas accedan a los servicios educativos y sobre todo en el nivel superior. Entonces, la otra cuestión que me llamaba la atención para estudiar como parte del doctorado tenía que ver con el uso que estaban haciendo los profesores de las tecnologías a partir de las políticas institucionales y las necesidades del contexto. Entonces, yo vi la forma de que en un mismo trabajo se pudiera hablar un poco de las dos cuestiones. Pero la base de la tesis doctoral tuvo que ver con el uso de las tecnologías por parte de los docentes en el marco de las políticas y lineamientos para la implementación de una modalidad mixta en el Centro Universitario del Norte. Y la parte final de la tesis doctoral, donde se construyó una propuesta, tuvo que ver con el diseño instruccional que se tendrá que hacer para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero también con la importancia de los procesos de formación docente, para que los profesores tengan las competencias ideales para llevar a cabo procesos de enseñanza-aprendizaje mediados por tecnologías. Y es algo que bueno, el último año lo hemos padecido, no solo en el Centro Universitario del Norte. Ha sido una situación a nivel mundial, donde todas las instituciones educativas se han enfrentado a la mayor suspensión que se había dado en los sistemas educativos, y donde nos hemos tenido que enfrentar pues al paso de modalidades presenciales y mixtas a una modalidad totalmente en línea, y que bueno, ha servido muy bien para seguir haciendo ejercicios de investigación sobre lo que está pasando en la actualidad en el marco de la pandemia provocada por el COVID-19.
Claro. ¿Cómo se sintió usted cuando cambiamos completamente a la virtualidad? Es decir, el trabajo, me imagino que cierta satisfacción, ¿no?, de haber evaluado y realizado cómo se pueden utilizar estas tecnologías, ¿no?, para la educación.
Sí, realmente te puedo comentar, doctor, los resultados de la tesis doctoral coinciden incluso con trabajos que han realizado investigadores en otras partes del país o en otras partes del mundo sobre pues esto que ya conocíamos, pues, de alguna manera, en el sentido de que si bien es cierto que cada vez se utilizan más las tecnologías y de que los estudiantes, por su edad, son los que más las utilizan, realmente el uso ha estado muy encaminado a cuestiones de ocio, de diversión. Pero lo cierto es que en materia educativa la llegada de las tecnologías a las aulas ha sido realmente compleja. Hay resistencia por parte de los profesores al tema de la alfabetización digital y eso ha complicado el uso de las tecnologías. Entonces, justo ahora que se da este tema de la suspensión a consecuencia de la pandemia, se pudieron comprobar muchas cuestiones que se venían diciendo por parte de los investigadores en esta área. Esto en el sentido, pues, de que realmente ni las escuelas ni los profesores estábamos preparados para la implementación de una modalidad totalmente en línea y que los alumnos, si bien es cierto que a través de cualquier dispositivo digital tienen acceso a miles de páginas y a mucha información, lo cierto es que el tema de la comprensión de la información a la que tienen acceso sigue siendo muy, muy limitado, muy bajo. Muchas veces no se sabe ni siquiera discriminar entre lo que es información verídica, oficial.
O lo que aparece en una red social,
y
¿no?
Todo lo que se consume a través de redes sociales y de cualquier página, ¿no? Entonces, bueno, pues los resultados han sido complicados. O sea, lo cierto es que nos enfrentamos por un lado a la falta de recursos, al problema de la conectividad, sobre todo hablando acá de la zona norte. Nos encontramos también el problema de la falta de capacitación de profesores y alumnos para utilizar las herramientas de las que se dispone actualmente. Y eso se muestra pues con los resultados que se tienen a nivel nacional, primero en cuanto a deserción escolar en todos los niveles, pero también en el incremento de los índices de reprobación de los estudiantes. Hay quienes no tienen las condiciones para acceder a las tecnologías, hay quienes, aún teniendo las tecnologías, no tienen los conocimientos para utilizarlas de la mejor manera, y esto ha dificultado realmente la situación de los sistemas educativos en todos los niveles.
Doctor, ¿cómo ve el futuro en este sentido? De formación de estudiantes, por lo menos de licenciatura y en adelante.
Yo considero, doctor, que probablemente a partir de lo que se ha vivido, la educación ya no tendría que ser lo mismo que era antes. Tú te das cuenta bien por el trabajo que realizas, por las investigaciones que haces, que las tecnologías han sido o son ya indispensables en prácticamente todos los ámbitos sociales. Siempre les comento cuando me ha tocado participar en algunas conferencias o ponencias que es impensable ya el ámbito de la medicina, por ejemplo, sin tecnologías. Y les digo que si una persona se hubiera quedado en coma hace solo 50 años o 40 años y tomara conciencia el día de hoy, no sabría en qué lugar está, por la cantidad de máquinas y de aparatos a los que se encontraría conectado dentro de un hospital o, por ejemplo, en un quirófano. Sí. Lo mismo sucedería a una persona que se hubiera quedado en coma, por ejemplo, dentro de una fábrica y que tomara conciencia el día de hoy, tampoco sabría en dónde está, por la cantidad de herramientas, de tecnologías de las que se dispone para llevar a cabo el trabajo. Simplemente el tema de los teléfonos celulares. De hace 20, 25 años a la fecha, o sea, es un cambio radical el que se ha sufrido, pues, en el ámbito de las tecnologías. Pero les digo que si una persona se hubiera quedado en coma hace 1,000 años, 2,000 años, dentro de un salón de clase, y tomara conciencia el día de hoy en una escuela cualquiera, sabría perfectamente en qué lugar está. Y el lugar que ocupa dentro de la misma, si es el profesor porque está al frente hablándole a los alumnos, uh-huh, o si es el alumno porque está sentado en una butaca escuchando lo que dice el de enfrente, ¿no? Uh-huh. Pero así de complicada es la situación. O sea, realmente en el área de la educación, aún y cuando hemos incorporado muchísimas tecnologías como las computadoras, como el acceso a internet, como los proyectores, como las pizarras inteligentes, lo cierto es que tenemos tecnologías nuevas con una pedagogía vieja. La mayoría de los profesores en las instituciones siguen trabajando de la misma manera. Entonces, este tema de la pandemia, el pasar de modalidades presenciales, de modalidades mixtas a una modalidad totalmente en línea, realmente nos tendría que hacer repensar el tema de la educación. y que quizá no deba volver a hacer lo mismo, que se tendrían que estar utilizando las tecnologías con otra finalidad para que realmente por medio de ellas ayudemos a que los alumnos construyan conocimiento, claro, pero que realmente sea un conocimiento que les resulte significativo para resolver primero su vida estudiantil, pero después su vida laboral. Porque realmente todos los ámbitos laborales a los que se vayan a insertar están impactados ya por el uso de las tecnologías. Entonces, yo creo que tendría que ser un parteaguas para que se pensara en las modalidades educativas y que hubiera realmente un cambio en ese sentido.
Sí. Suena muy complicado, ¿no? Porque hay dos caras de la moneda, ¿no? La parte de los estudiantes, que bueno, nosotros que damos clase, ¿no?, a través de la computadora, a veces no sabemos si están ahí, a veces no contestan. Y nosotros como profesores, ¿no?, que también estamos tratando de comunicar nuestras ideas y eso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista es trabajar en ambos lados, ¿no?, el de los estudiantes y el de los profesores. Pero tenemos que hacer un corte de estación, doctor. Volvemos en breve a CUNORTE Conciencia. Gracias por continuar con nosotros.
CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. En un momento estamos de regreso. Entendernos a nosotros mismos depende de las ciencias. Estamos de regreso para retomar el diálogo con investigadores. Escuchas CUNORTE Conciencia.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escriban a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Antes del corte estábamos platicando con el doctor Marco Martínez sobre las dos partes que intervienen en la educación, los estudiantes y nosotros como profesores. ¿Qué tan complicado es encontrar un balance o qué es lo que tenemos que ajustar primero, ¿no?
Sí,
no sé qué opina.
Mira, Doc, parte del trabajo realizado en la tesis doctoral fue comenzar a ver como el deber ser. Hay autores muy, muy, muy importantes, muy influyentes en el área de educación mediada por tecnologías, como César Cole y Carlos Monereo, que hablan ellos de que cuando una institución educativa decide incorporar las tecnologías a las aulas, debe valorar varias cuestiones. La primera es que realmente la institución educativa cuente con las tecnologías necesarias para lo que se está planteando como parte de sus políticas y lineamientos. Un segundo aspecto es que se haga una propuesta sobre el uso que tendrían que estar haciendo de las mismas, tanto los profesores como los alumnos, esto para garantizar que las tecnologías aporten más en lo académico de lo que cuestan en lo económico, que es uno de los temas más complicados para las instituciones. Y finalmente, lo más importante, que se haga una evaluación de lo que están haciendo con ellas los profesores y los estudiantes, para garantizar realmente que los profesores estén innovando los procesos de enseñanza y los alumnos mejorando los de aprendizaje. Entonces, a partir de esta propuesta institucional, que tendrá que ser de acuerdo al contexto de cada escuela, parte del trabajo consistió en hacer una medición para ver de qué tamaño era el desfase entre lo que se proponía institucionalmente con el uso de las tecnologías y lo que se terminaba haciendo en la realidad. Entonces, respecto de la pregunta que me haces, la parte más complicada o en la que la intervención tendría que ser mayor es en la parte de los profesores. trabajando primero en el tema de la alfabetización digital, que se supone los estudiantes por la edad ya la tienen, pero que bueno, volvemos a lo mismo, el uso que hacen más bien tiene que ver con cuestiones de ocio o de diversión. Pero se tendría que trabajar sobre todo en la parte de los profesores, que es donde encontramos mayores resistencias para el cambio, siempre. Entonces, cuando una institución decide incorporar las tecnologías, pero no se trabaja en la capacitación de los profesores, se dice que los profesores terminan escolarizando las innovaciones, es decir, utilizando las tecnologías de acuerdo a la forma en que son evaluados por las autoridades o de acuerdo a lo que ellos pueden o quieren hacer con las mismas. Entonces, desde mi punto de vista y de acuerdo a los resultados del trabajo que se realizó, la clave está acá, pues, precisamente en la capacitación de los profesores para el uso de las tecnologías, pero con base en una política definida por la institución, con la finalidad de que realmente se puedan evaluar los resultados y a partir de ahí iniciar procesos de mejora continua. Entonces, esa es la clave, pues. Primero, una política institucional bien definida y luego trabajo para que los profesores tengan conciencia de esta parte y la puedan aplicar de la mejor manera.
Claro. Doctor, usted es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Podría platicarnos, cambiando un poquito, a lo mejor un poquito más del tema, podría platicarnos acerca de cuáles son sus líneas de investigación?
Te comento, doctor, realmente el ingresar al Sistema Nacional de Investigadores era como un ideal que tenía desde que inicié el doctorado. Me queda claro que es como el mayor reconocimiento que puede tener un académico en su trayectoria. Y no fue fácil. Fue hasta la segunda ocasión en que logré ingresar como candidato. Me dieron la candidatura por 4 años. Entonces, bueno, pues ahora estamos trabajando en ver cómo podemos consolidar esta parte, ¿no? Pero te platicaba también fuera del aire. En un principio, o la primera vez que hice solicitud al Sistema Nacional de Investigadores, me encaminé mucho a trabajarlo como tecnologías para la educación. Entonces, incluso el área a la que hice solicitud tenía que ver, pues, con la cuestión de las tecnologías. Y obviamente el perfil de los evaluadores, pues, tenía que ver más bien con personas especialistas en tecnologías. No tuve suerte en ingresar, pero obviamente como parte de la evaluación detecté áreas de oportunidad importantes, pues, y la segunda vez que hice solicitud ya con todo el trabajo previo, pues, que se hizo también durante 2 años, tuvo que ver más bien con enfocarme al área de educación mediada por tecnologías o con apoyo en las tecnologías para el aprendizaje. Entonces, este es el área, pues, o la línea de investigación que he estado trabajando desde hace aproximadamente 3 años y tiene que ver precisamente, pues, con la educación mediada o apoyada por las tecnologías de la información y la comunicación.
¿A todos los niveles? O
no, doctor, te comento, me he enfocado sobre todo al nivel superior. Uh-huh. Y el trabajo que he realizado ha estado muy, muy enfocado al tema del Centro Universitario del Norte, tanto en el área de estudiantes, en el área de profesores y en el área de la coordinación de tecnologías para el aprendizaje. Tomando en cuenta, sí, lo que se hace en otros contextos, pero procurando que todo el trabajo que se realiza pudiera tener un impacto mayor en el Centro Universitario del Norte. Ahora el reto es cómo lo trasladamos eso a otros contextos o cómo vamos haciendo que crezca la investigación a través de pues medir lo que se está haciendo en otros lugares y hacer estudios comparativos para ver cómo se pudiera mejorar acá. Pero realmente todo lo que se ha hecho ha tenido que ver con el Centro Universitario del Norte y en una buena parte también con la carrera de abogado. porque obviamente cuando se mide el uso de las tecnologías por parte de docentes o de estudiantes, varía significativamente lo que pueden estar haciendo en el área de derecho con lo que pueden estar haciendo en el área de ingenierías o en el área de la salud. Pero bueno, la idea es cómo vamos creciendo este proyecto a largo plazo para medir lo que se está haciendo en otras carreras, lo que se está haciendo en otras instituciones educativas, lo que se está haciendo en otros niveles y pues poder incrementar más o menos el conocimiento de lo que está sucediendo.
Claro. Aun cuando está enfocado aquí al Centro Universitario del Norte, suena que es mucho trabajo. Usted comentaba que da clases en diferentes licenciaturas, en la maestría en Derecho, en la maestría en
Tecnologías para el aprendizaje.
Exacto. ¿Tiene estudiantes, tiene alguien que le esté apoyando, no sé, como tesistas tal vez?
Direcciones de tesis, sí, sobre todo de la licenciatura en Derecho, de la maestría en Derecho y de la maestría en Tecnologías para el Aprendizaje. Uh-huh. Y sí, les comento que cada vez me cuesta más trabajo dirigir tesis en el área del derecho, ya cuando a nivel posgrado se aleja uno un poquito, sobre todo en el tema de las teorías y empieza uno a revisar más bien del área de educación, es algo que además de que considero que tengo mejores condiciones para trabajar en esa área, me agrada más pues por el trabajo que desempeño también como profesor de tiempo completo.
Uh-huh. ¿Qué tesistas tiene? ¿O qué están haciendo sus
justo ahorita tengo dos trabajos que son los que están un poquito más encaminados. Uno tiene que ver con un trabajo de experiencia profesional de un profesor del Centro Universitario del Norte que estudió la maestría en tecnologías para el aprendizaje y que está mostrando pues cuál ha sido su experiencia ahora como profesor en una modalidad mixta. Entonces, el trabajo de titulación es en el área de experiencia profesional y se está documentando la experiencia del profesor en la modalidad del Centro Universitario del Norte. Y otro trabajo tiene que ver con un alumno de la maestría en Derecho que es al mismo tiempo funcionario en el área de Fiscalía y que está también documentando la experiencia, pues, desde el puesto que está desempeñando, las implicaciones legales que tiene el trabajo que realiza y cómo la maestría en Derecho, que es profesionalizante, ha influido, pues, en la mejora del trabajo que realiza. Entonces, son los dos trabajos que estoy dirigiendo en este momento y que son los que están un poco más encaminados. Hay un par de niñas también de la licenciatura en Derecho que están trabajando sobre lo que es métodos alternos de solución de controversias y que también están haciendo como una medición del impacto que ha tenido la Ley de Justicia Alternativa en la zona norte del estado de Jalisco a raíz de una oficina regional que abrió hace poco más de un año aquí en Colotlán. Y bueno, pues es como el trabajo que estoy realizando ahorita de dirección de tesis y de pues trabajos para titularse de maestría.
Gracias, doctor. ¿Podría decirnos así brevemente qué es justicia alternativa?
Te comento, doctor, la zona norte del estado de Jalisco es una de las más complicadas para lo que es el acceso a la administración e impartición de justicia. Hay un solo juzgado para los 10 municipios, es decir, se trata de un juzgado que atiende a un poco más de 80 mil habitantes y volvemos al mismo problema de que 5 de esos 10 municipios están ubicados a más de 100 kilómetros de distancia. Entonces, está comprobado con estadísticas que a mayor distancia se incrementan los delitos dolosos, sobre todo las lesiones y los homicidios. También de acuerdo a los datos estadísticos que tenemos acá de la región, más del 50% de la población económicamente activa vive con entre 1 y 2 salarios mínimos al día. Entonces, para las personas que viven en esos municipios más alejados, acceder al juzgado de Colotlán es realmente complejo. Y la mayoría de los asuntos se vuelven irredituables, tanto para los particulares como para los abogados. Entonces, acá desde el Centro Universitario del Norte desde hace un par de años se ha trabajado de la mano con el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. De hecho, como jefe del Departamento de Cultura, Justicia y Democracia, me tocó impulsar la firma de un convenio con el Instituto de Justicia Alternativa para promover los métodos alternos como una manera de solucionar los conflictos sin tener que llegar a los juzgados. Me tocó promover también la apertura de la primera sala de mediación que se abrió en un centro universitario regional y que la tenemos ubicada aquí en Casa Hidalgo, y me tocó promover también un diplomado en justicia alternativa para docentes, alumnos y egresados y población en general de la zona norte. Tenemos a la fecha 32 egresados y de esos 32, 3 ya nos certificamos como mediadores. Entonces la idea es cómo ayudamos a promover este tema de la cultura de la paz en la zona norte, cómo contribuimos a la apertura de centros privados y públicos de mediación que vengan a resolver en una buena medida lo que no ha podido resolverse desde el juzgado de primera instancia. Entonces, es como otra de las actividades que realizo acá en el centro universitario y que, bueno, pues hemos estado impulsando de manera permanente para pues ver cómo ayudamos o contribuimos en este tema de la reconstrucción del tejido social y cómo de algún modo ayudamos a las personas a que concluyan sus conflictos sin tener la necesidad de hablar de vencedores y vencidos, ¿no? Entonces es una tarea también muy interesante y muy importante la que se hace acá en ese sentido.
Claro, gracias doctor. Tenemos que llevar a cabo una breve pausa en CUNORTE Conciencia. En un momento más continuamos.
Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados. En un momento, estamos de regreso. Para revolucionar nuestras vidas, es necesario entender a la ciencia y a la tecnología. CUNORTE Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Estamos de regreso.
Hola, estamos de regreso en CUNORTE Conciencia. Recuerden que sus comentarios y dudas son importantes para nosotros. Por favor, escríbanos a cunorteconciencia@cunorte.udg.mx. Y continuamos nuestra plática con el doctor Marco Martínez. Doctor, ¿cómo afectó a su trabajo COVID-19, su trabajo de investigación sobre todo? ¿Y qué hizo para solventar estas dificultades?
Fíjate, Doc, que por el tema de investigación que tengo, al contrario, se convirtió en un área de oportunidad. Lo que para muchas personas los llevó pues a parar en el trabajo de campo y en muchas cuestiones que estaban realizando, acá fue cosa contraria pues. El orillar a todas las instituciones educativas a transitar de modalidades, te comentaba, presenciales y mixtas como la que teníamos acá en CUNORTE a una modalidad totalmente en línea, se constituyó en un área de oportunidad para comprobar hipótesis que se tenían sobre el uso que hacíamos de tecnologías, porque cuando de algún modo yo decía, los estudiantes sí saben usar las tecnologías, pero no las saben usar con fines educativos, de pronto así como que, ¿será cierto o no será cierto? Bueno, pues ya con este tema nos dimos cuenta de que sí. O también el hecho de que faltaba alfabetización digital por parte de los profesores, también se pudo comprobar fácilmente, ¿no? Si bien es cierto que se cuenta con un sinnúmero de tecnologías de la información y la comunicación, te digo, esto que sucedió ha servido para comprobar pues muchas cosas de las que ya hablaba yo en mi tesis doctoral desde el año 2016, y sirvió también para llevar a cabo ahí un par de trabajos sobre las mismas líneas de investigación o sacar dos contribuciones, pues. Una, desde la medición de lo que los estudiantes están haciendo con las tecnologías en la modalidad en línea, y otra sobre los problemas, los retos que tienen los profesores, las dificultades a las que se están enfrentando, pues, al transitar también a la modalidad en línea. Entonces, me ha servido, pues, para este tipo de cuestiones. Todo por medio de, pues, entrevistas casi por teléfono, o cuidando mucho el tema de la sana distancia, o encuestas con estudiantes, con profesores, a través de diferentes medios, pero me ayudó, pues, para verificar algunas cuestiones y para sacar un par de contribuciones al respecto.
Excelente. ¿Dónde se publicaron o qué tipo de contribuciones fueron?
Igual, Doc, ya te la sabes también con el tema de las publicaciones, es claro. como ponlas en lista de espera. Sí. Entonces, una la mandé a la revista Iberoamericana de Ciencias y estoy en espera de respuesta. La otra la mandé a una revista colombiana y, bueno, pues también, o sea, están en fase de evaluación las dos. Esperando que puedan ser aprobadas. Previo a esto, los trabajos fueron presentados en el Seminario Permanente de Investigación aquí de CUNORTE y también en el Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas. Se presentaron obviamente acá primero como ponencias y pues están las contribuciones en fase de evaluación y esperando comentarios o aceptación para publicación.
Claro. De hecho, ambos eventos fueron en línea, ¿verdad?
Sí.
El año pasado.
Entonces, sí, así es.
Es como...
Uno el año pasado, otro este año, pero sí, ambos en línea.
Es como comprobar, ¿no?, sus hipótesis a través del experimento en vivo, ¿no?
Así es.
Bueno, doctor, nos ha estado platicando, ¿no?, de su trabajo como profesor. Además, es jefe del departamento, investigador. Sí, y además tiene estas actividades para la sociedad, ¿no? Diferentes poblaciones donde hay dificultades para acceder a un sistema de justicia apropiado. ¿Cómo le hace para balancear todo esto?
Es complicado. Realmente tiene uno que trabajar mucho sobre el tema de la agenda y los tiempos. Porque, bueno, como jefe del Departamento de Cultura, Justicia y Democracia, tengo a mi cargo, pues, básicamente lo que son los profesores de la carrera de abogado, de la licenciatura en Educación y de la licenciatura en Antropología. Pero, además, cuestiones relacionadas con la maestría en Derecho y con la maestría en Antropología. Entonces, bueno, pues esa es una parte importante del trabajo que se tiene que realizar como directivo. Como profesor de tiempo completo, tengo actualmente a mi cargo tres materias, lo que es Derecho Constitucional 2, o bueno, dos materias con tres grupos. Derecho Constitucional 2 con un par de grupos, los dos grupos de cuarto semestre de la carrera de abogado, y también la materia de Derecho Registral, que es un curso remedial para una alumna de que tenemos en sedes de Guadalajara, pero bueno, el trabajo académico pues también implica ahí una parte de lo que tenemos que realizar con las videoconferencias con los estudiantes y la atención en plataforma. Y por otro lado, bueno, pues el tema de la investigación, que pues desde el momento en que le dicen a uno que ha sido aceptado por el Sistema Nacional de Investigadores, pues es una satisfacción muy, muy grande, la más grande que he tenido como académico, además de tener el perfil PRODEP, pero también la presión crece. El decir cómo puedo realmente consolidarme como investigador. Entonces hay que, pues parte de cada día, parte de cada semana, dedicarlo a cada una de estas actividades. Y todo tiene que ver, pues, con un trabajo de agenda, con un trabajo de distribución de los tiempos. En ocasiones sí, con quitarle algunas horas al sueño, porque, bueno, a veces en casa tampoco hay las condiciones como para decir que me pongo a leer o me pongo a escribir a cualquier hora del día. Entonces, bueno, pues hay ocasiones en que hay que madrugar un poquito para cuando está todo más tranquilo en casa, poder dedicarle a esta parte de la investigación. Pero bueno, es eso, distribución de la agenda, no hay de otra, no hay vida social. Y a veces eso, quitarle un poquito de horas al sueño.
Claro. Doctor, ¿qué le puede decir a alguien que quiere dedicarse a la investigación en ciencias sociales o en la educación, en este tipo de tecnologías? ¿Cómo convencerlos a los y las estudiantes de que hagan un posgrado en estos campos?
Bueno, yo creo pues que el tema de estudiar un posgrado y de dedicarse a la investigación son decisiones de vida, tal cual, o sea, es donde me quiero ver o a dónde quiero llegar. Entonces, para quienes ya están, por ejemplo, en la docencia o profesores de tiempo completo, que están en busca de un reconocimiento como el perfil PRODEP o como el ingreso al Sistema Nacional de Investigadores, dos cosas, o sea, por un lado la disciplina y el trabajo, no hay de otra, o sea, si se quieren dedicar a la investigación tendrán que leer todos los días, tendrán que buscar la información relativa al área del conocimiento en la que quieren trabajar, tendrán que estar buscando quiénes son los referentes a nivel nacional, a nivel internacional, pero es disciplina y es trabajo. Pero por el otro lado también es mucha satisfacción. Cuando se llega a la meta, cuando se llega a lo que uno está buscando, pues obviamente también la satisfacción que se tiene es muy, muy grande, de tener el reconocimiento y de sentir de algún modo que lo que uno ha trabajado ha sido valorado, primero por quien está evaluando, pero que también puede ser la base para otros proyectos o para otros trabajos de investigación que se estén realizando. Finalmente tenemos que estar haciendo conocimiento de frontera, que sea la base para lo que alguien más quiere hacer. A lo mejor para quienes estamos acá en el Centro Universitario del Norte, bueno, pues ver la forma de influir en los estudiantes de posgrado según el área de conocimiento en la que estemos, ¿no? Pero también, ¿por qué no mostrar en otros contextos las cosas que se hacen bien acá en el Centro Universitario del Norte? Anteriormente, como parte de los cursos de formación docente que se hacían acá en el Centro Universitario y concretamente en el área de educación, había un proyecto que particularmente a mí me gusta mucho y que creo que deberíamos retomar. Y el proyecto se llamaba Buenas Prácticas en B-Learning. Es decir, daba a los profesores la oportunidad de mostrar lo que estaban haciendo en una modalidad mixta como la que tenemos y que a partir de ahí pudiera ser replicada por otros compañeros. Entonces, concretamente en el área de educación, a mí me parece que que tendríamos que retomar y aplicarlo nuevamente.
¿Por qué se quitó? ¿Por COVID-19? O...
No, realmente es un proyecto que estuvo aquí hace muchos años. Hemos tratado de traerlo a la mesa nuevamente en el Comité de Formación Docente, pero igual tendríamos que hacerlo con mayor énfasis, ¿no? Está recalcando la importancia de que los profesores tengan la oportunidad de mostrar lo que están haciendo y que es una forma de que ellos muestren trabajo de investigación y que al mismo tiempo sirva para motivar a otros docentes y a los estudiantes sobre la incorporación a la investigación y la importancia que tiene para mejorar lo que se hace en la escuela.
Claro. Doctor, ¿algún mensaje final que quiera decirle a los estudiantes y las estudiantes que nos escuchan?
Agradecido, doctor, totalmente contigo, con la invitación, y recordarle a los estudiantes que con independencia de el área disciplinar a la que se estén dedicando como estudiantes, en todas, absolutamente en todas, cabe la posibilidad de dedicarse a la investigación. Y que finalmente es la investigación, es la ciencia la que, a partir de la cual se crea conocimiento y se mejoran las condiciones sociales. Entonces, bueno, la invitación es a no cerrarse a la posibilidad de investigar desde cualquier área del conocimiento y a contribuir con la ciencia y con la mejora de las condiciones sociales.
Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Marco Martínez, por acompañarnos. ¿Podría, por favor, indicar cómo contactarlo para más información sobre su trabajo de investigación?
Sí, claro que sí. Les comparto mi correo institucional, es licmarco@qnorte.udg.mx.
Muchas gracias. Agradecemos a quienes nos escuchan por Radio Universidad de Guadalajara. Debido a que este es un programa grabado, por favor envíen sus mensajes a qnorteconciencia@qnorte.udg.mx. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente en QNorte Conciencia. Gracias, doctor Martínez.
Gracias a ustedes.
Los resultados científicos pertenecen a todos y deben darse a conocer. Hasta aquí, QNorte Conciencia. Pláticas para estimular la actividad intelectual. Tenemos una cita el próximo lunes a las 12 horas. Te esperamos. Para que la ciencia sea útil, es necesario comunicar sus resultados.